La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí como cada 8 días con ustedes en nuestro programa La Casa de la Virgen Radio, aquí en nuestra casa hogar Magnitud Radio, con Gabriel, con Lupita. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, gracias, Ramón. Buenos días a todos.
Pues aquí estamos dispuestos nuevamente el día de hoy, pues para hacer un programa más, para que podamos nosotros pues participar con ustedes en un programa en el que podamos ayudarlos a poder encontrar la salida a la codependencia. Les recuerdo que estamos en nuestra 5ª temporada, que es codependencia y autoestima. Cuando muere el apego, nace la libertad. Ese es el eslogan que utilizamos para este programa del día de hoy, de esta temporada. Y bueno, pues estamos hoy ya terminando prácticamente lo que sería nuestra análisis del libro Amar o Depender, del doctor Walter Rizzo, que es pues nuestra obra con la que nosotros hemos estado trabajando a lo largo de toda esta temporada. Y bueno, pues es importante que podamos tener conciencia de que ese libro es un libro base. El doctor Walter Rizzo tiene mucha más literatura, una obra muy amplia de textos que ha publicado a lo largo de su historia y que prácticamente pues lo que buscan es poder ayudar a que las personas estén en mejores condiciones en cuanto a sus relaciones de apego y de codependencia. Entonces, bueno, pues el día de hoy estamos, como les decía, pues prácticamente ya en la recta final de analizar este libro. Vamos a continuar con otro libro Autoestima, la clave del éxito, del doctor Mauro Rodríguez Estrada. Él fue un maestro mío cuando yo me dedicaba a la parte de capacitación y bueno, pues ahora estamos prácticamente ayudándonos con ese elemento, con ese texto, para que podamos nosotros pues tener una información base sobre la cual analizar el tema de lo que es la autoestima, que sería la contraparte prácticamente de lo que es la codependencia. Si nosotros podemos de esa manera ayudarnos a fortalecer nuestra autoestima, pues vamos a poder salir más fácilmente de la codependencia. La codependencia tiene que ver con el castigo, con la falta de amor, con el rechazo que vivimos desde niños, y entonces pues nos hacemos merecedores, sentimos que somos merecedores de situaciones de sufrimiento. Para muchos dicen, oye, no, pues eso suena de locos. Pues así de locos, uno siente que si papá y mamá lo rechazaron, le crearon condiciones familiares negativas, pues de esa misma manera es como vive la situación en la edad adulta y se busca una pareja con la cual está en una situación negativa de relación. Hablaba con una alumna el fin de semana que estuvimos por allá por Querétaro y arrancando con mucho éxito nuestro curso de manejo de emociones, el segundo curso que vamos a impartir por allá. Y en ese curso, pues participó varias personas. Y una persona que participó en el grupo pasado, que he estado meditando muchísimo, me decía que cuando yo hablaba de este tema, ella tenía un padre alcohólico y dice, no es cierto, yo ninguna de mis parejas han sido alcohólicas, eso no puede ser. Y a través del trabajo de meditación lo que descubría era que su papá no le había puesto atención para él, ella no tenía un lugar, no le hacía caso ni nada, y siempre era como estar tratando de conquistar un pequeño tiempo del papá para que le pusiera atención. Y justamente eso era lo que reproducía en sus parejas. Siempre eran parejas con muchísimas ocupaciones, o hombres casados que tenían otras relaciones, etcétera. Y entonces, pues no le hacían caso. Tenía aparentemente una relación con ellos, pero todos, la directriz general de todos era que no le hacían caso, no tenían tiempo para ello. Y de esa manera se estaban repitiendo las situaciones negativas que ella estaba viviendo con esas personas. Entonces, bueno, pues de esa manera vemos cómo en muchos casos, en todos los casos, pues reproducimos. Recordemos que la identificación es con lo igual o con lo opuesto. Si nuestro padre fue alcohólico, pues seguramente vamos a buscar un abstemio, si no es que otro alcohólico. Si nuestra madre fue controladora en exceso, pues vamos a buscar una persona que sea muy desinteresada en el control, que todo permita. O vamos a buscar igual una esposa controladora. Entonces son los esquemas de repetición. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la eliminación de las formas de autocastigo. Vamos a hablar sobre el principio del control consistente. Y pues vamos a cerrar estos temas del día de hoy. Pero pues bueno, pues antes vamos a comentar un poquito por lo que tenemos por ahí en puerta en la Casa de la Virgen. Pues estamos nosotros pues ya prácticamente en la recta final del año, tenemos arrancados casi todos los cursos. Entonces vamos a iniciar en Querétaro un grupo 24 y 25 de noviembre de primer grado de Reiki. Vamos a abrir por primera vez en Querétaro la maestría en Reiki. Y bueno, pues esperemos que esto nos dé la posibilidad pues de ayudar y de ampliar pues el trabajo de la Casa de la Virgen hacia otro estado. Allá con Yasmín, pues ella estará como responsable de esa sede y como ya lo está ahora y está organizando todo lo que es la parte del curso de manejo de emociones. Y ahora pues vamos a trabajar con otros elementos allá, que sería la maestría en Gendai Reiki Ho. Si conocen a alguien, si saben de alguien, pues ojalá y le puedan comentar para que pueda estar disponible en integrarse en el curso por allá. Empezamos 24 y 25 de noviembre. También tenemos nosotros, pues el día 21, nuestra meditación mensual, el 21 de octubre, que en este caso cae en domingo 7 de la noche, como tradicionalmente son a esa hora. Vamos a tener nuestra meditación de el 21 en preparación para el 21 de diciembre del 2012. Sé que algunas personas están interesadas en el viaje a Machu Picchu. No hemos podido terminar de costear porque las tarifas aéreas no han salido. Hay tarifas comerciales al público, pero las tarifas preferenciales para agencias de viajes todavía no están. Y bueno, pues estamos tratando de tener un mejor costo. Espero que sea accesible para todos y que puedan ir con nosotros a ese viaje. Lo vamos a tener que mover de Semana Santa como estaba programado, debido a que pues eso nos impide que podamos tener un costo accesible. El costeo que salió para Semana Santa fue altísimo, entonces bueno, prácticamente era imposible que la mayoría de nuestros alumnos lo pagaran, pero no se preocupen, sigan al pendiente, lo postergaremos después de marzo y yo les avisaré cuándo será y el monto para que puedan empezar a hacer sus abonos. Vamos a tener también primero, 2, 3 y 4 de noviembre en Bernal, en Peña de Bernal, la graduación de un grupo, del grupo que inició en febrero, de la maestría en Reiki. Vamos a hacer un evento especial por allá, este grupo se organizó y bueno, pues por allá vamos a estar, espero que tengamos mucho éxito, ya les platicaré. Y pues muchas experiencias muy interesantes con pacientes nuevos y bueno, pues están presentando casos muy, muy fuertes. Y bueno, pues esperemos que sigamos ayudando. ¿Qué tenemos por ahí, Lupita? ¿Qué eventos tenemos? ¿Qué servicios tenemos aquí contigo?
Conmigo. Sí, estoy iniciando un nuevo taller de numerología. Espero poderlo ya echar a andar. Debido a mi receso, bueno, dejé de promocionar, pero nuevamente ya estoy activa y ya dispuesta a tener un nuevo grupo. Son grupos de 5 a 10 personas, no puede ser mayor el grupo porque se maneja se vuelve un taller realmente de ser un curso se vuelve un taller de manejo de emociones también, y por eso es importante que no sea muy grande el grupo para dar tiempo y a que cada persona pueda explayarse en sus experiencias sin hacer muy desgastante también la reunión, la convivencia y el aprendizaje sobre todo. Estoy programándolo de lunes, miércoles o viernes, una vez a la semana. El curso dura 2 horas semanal. Y bueno, se pueden inscribir por medio de mi página de Face, es Guadalupe Bartolo Montaño, o a través de mi teléfono, es 5781-7105, es el teléfono de casa, o el celular 5516-01-5841. Me quedé pensando en los teléfonos porque ya también hemos recibido bromas de personas que escuchan los teléfonos y luego llaman para hacer bromas. Pero bueno, esto es así y no puede uno detenerse por un mal uso de alguien. Yo los espero con todo mi amor, ojalá y se animen. Y les doy más informes vía telefónica. Gracias.
Así es, pues muy bien. Este curso de numerología, pues recordemos, la numerología es una técnica que se podría decir de diagnóstico o de análisis de la vida de las personas, parecida a la astrología, en donde, bueno, las runas, ¿no? Creo que también funcionan de alguna forma así.
Sí, las runas también. La numerología es en base a tu fecha de nacimiento, se puede definir. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu manera de sentir las situaciones, los aspectos de vida? ¿Y cómo te desenvuelves a partir de esa esencia? También se puede saber tu plan karmático, qué es lo que vienes trabajando desde otros tiempos y actualmente cómo es tu personalidad, cómo se refleja tu personalidad a través de tu karma, tus dones, o sea, tus virtudes, tu misión en esta vida. Años personales, metas, retos que tienes que trabajar y sobre todo aprender a conocerte y conocer a los demás.
Ok, muy bien, pues sí, eso es muy enriquecedor. Lo puedes usar para conocerte tú, para conocer a tu familia. Si tienes una familia grande, pues tú puedes ser el numerólogo de la familia o inclusive, pues bueno, vender este servicio vía internet o entre los compañeros de trabajo y cobrar una remuneración. Más o menos, ¿en cuánto está? ¿Tú cuánto cobras por el estudio?
Una carta numerológica, bueno, son $500 y la carta consta de aproximadamente 12 hojas.
Entonces, ese es lo que ustedes pueden aprender a hacer y, bueno, pues también difundirlo, y es una forma de ingreso auxiliar para ustedes. Entonces, tiene diversas aplicaciones. Recordemos que todas las enseñanzas que nosotros hacemos en nuestras instituciones pues tienen que ver con la formación profesional de los terapeutas para que puedan aplicar esos conocimientos en los pacientes y poderlos manejar de manera correcta y adecuada. Entonces, bueno, pues aquí está una herramienta más. Ok, bueno, pues son 9:15 de la mañana, vamos a continuar, vamos a iniciar. Nos quedamos viendo el último principio, que es el principio o el final, ya se nos pasó aquí.
Son varios puntos para no permitir humillar la humillación.
Ajá, la humillación y demás, que es el principio del realismo afectivo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Será? Me hace que nos falta aquí un principio. Había otro principio por ahí que era el del respeto.
Y no te mereces que te lastimes.
Ajá, sí.
De autorrespeto y dignidad personal.
Ajá, bueno, lo tenemos dentro del realismo afectivo. Uh-huh. Y bueno, vimos no te merece quien te lastima y jamás humillarse, que fueron los últimos temas. Que bueno, muchas gracias, recibimos muchas felicitaciones a través del Face y a través del correo de todos estos, del programa pasado. No sé qué dijeron los seres de luz, hay que darles las gracias a ellos y felicitarlos. Pero bueno, a la gente le agradó mucho. Vamos a terminar con este principio del realismo afectivo con un punto que dice: elimina toda forma de autocastigo. Cuando nosotros estamos en una relación que nos hace daño, o cuando nosotros nos metemos el pie para que nos pasen cosas malas, consciente e inconscientemente estamos buscando un castigo. Esto sucede mucho en el divorcio, cuando una pareja lleva muchos años de casados y de repente decide separarse y plantear la salida del matrimonio. En ese momento hay un sentimiento de culpa que nos lleva a un castigo. En el caso del hombre, normalmente en su primer divorcio, a la caída financiera. En el caso de la mujer, a la depresión, al abandono, al sentirse no amada, no querida. Y estas son formas de autocastigo. Entonces, el doctor Walter Rizzo retoma este tema aplicándolo a la codependencia. Dice, cuando una relación anda mal, nunca hay un solo responsable. Siempre es función de dos. Cada cual aporta su cuota, uno por defecto y otro por exceso. Cuando el vínculo se rompe, el apegado suele activar su más dura autocrítica, como si le gustara sufrir, agrega más dolor al sufrimiento. Entonces, bueno, primero esta parte de que todo problema y todo conflicto en una pareja es de dos. Es muy típico que alguien se ponga de víctima, ¿no? Es que me pega, es que me grita, es que me maltrata. Y muchas veces la misma persona está provocando esos gritos, esos maltratos. Es que no me hace caso, no me atiende. Pues sí, pero tú la atiendes, tú la ves, tú volteas a verla o solamente exiges esa atención, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Sobre todo cuando el otro comete un error, como puede ser una infidelidad, pues la otra parte pues va a aprovechar para crucificarse y que todo el mundo se compadezca de ella porque el infiel fue el otro y le está haciendo daño, cuando en el fondo, pues, ¿qué pasó en la historia de la pareja para provocar esa situación? ¿Qué opinas, Lupita?
Una forma de autocastigarse pudiera ser, Ramón, el culparte de los defectos de tu pareja.
Esa podría ser, ¿no? Es que no me atiende porque yo soy tal cosa, o porque yo no estoy bonita, o porque yo no le doy suficiente dinero, X.
Sí, tuve una paciente que comentaba, durante casi al inicio de su relación con su pareja, él mostró rasgos de dependencia, y ella se fue convirtiendo como en la mamá, que protegiéndolo siempre, y de esa dependencia también había cierta manipulación, porque era, si no haces lo que yo quiero, me salgo de la casa, o me voy a dormir a otra habitación, o estamos en una reunión y no me parece algo, y la dejaba en la reunión y se iba, para que no, la gente no se diera cuenta de lo que él hacía. Ella era la que se excusaba de esa situación. Al preguntarle, oye, estábamos en una reunión, ¿dónde se fue tu esposo? Ah, pues tuvo que salir, se acordó que tenía que ir a recoger el traje de la tintorería, se acordó que tenía tal compromiso y se tuvo que ir. Y así se la llevó disculpándolo, a nadie le comentaba de esta situación. Y años después, cuando ella quiso separarse, nadie le creía. O sea, todo el mundo le decía, ¿pero cómo? Si tienes al esposo perfecto, o sea, tienes un buen esposo, ¿por qué? Y tuvo que cargar las consecuencias de haberse ella siempre ocultado lo que era su esposo. Y ante los ojos de los demás, cuando ella se estaba separando, realmente era una... no era comprensible.
Pero si tu esposo es muy bueno, ¿cómo es posible, no?
Sí.
Pero es la imagen que ella misma había creado de él, ¿no?
Así es, así es. Y ya el querer platicar en ese tiempo lo que realmente era su situación no era creíble. O sea, nadie se lo aceptaba. Porque era que después él regresaba a la reunión y ella fingía, salió todo bien, está bien. De la supuesta reunión se le bajaba el enojo al señor, regresaba y ella lo disfrazaba perfectamente. Entonces nunca hubo, durante mucho tiempo... ella se autocastigó, ¿no? Ella se adjudicaba siempre lo que pasaba.
Sí, y esas son de alguna manera pues formas de autocastigarse, ¿no? Sí, y bueno, de alguna manera sí, cuando te vas metiendo en las relaciones, en el análisis de las relaciones, pues te das cuenta que hay dos partes y que las dos partes tuvieron algo que ver. Y algo muy importante, pues, es que las dos tienen aura y las dos personas en su aura tienen grabadas las relaciones primarias que establecieron con papá y con mamá, y estas son las que traen a la relación. Y muchas veces esas grabaciones provocan reacciones y actitudes del otro que lo llevan a que pueda tener problemas la otra persona por la repetición de esquemas. Por ejemplo, A lo mejor alguien no es alcohólico, pero al momento de que se casa con una persona y en su aura esta persona tiene la grabación de una persona alcohólica que tuvo cerca papá, mamá, un hermano, puede esa persona disparar ciertos mecanismos internos que lo lleven al alcoholismo, pero el alcoholismo por estar cerca de esa persona. Entonces, esa es como una repetición mucho más marcada por la parte energética, y es algo que pues muchos terapeutas, psicólogos no alcanzan a ver, que nosotros a través del trabajo que hacemos con el Reiki hemos ido descubriendo en la experiencia terapéutica. Y bueno, pues es importante que también se tome en cuenta esto. Es como tener ahí una grabación que provoca un molde que el otro se pues más o menos coincide con él, pero al momento de que se adapta perfectamente, pues ya en ese momento empieza a vivir la experiencia. A lo mejor tiene ciertas características de ser una persona infiel, pero se casa con una mujer que en su historia su papá le fue infiel sistemáticamente a la mamá, y entonces esto dispara esa característica del hombre y lo provoca, lo lleva a vivir una experiencia de infidelidad constante, porque eso es lo que está grabado en el aura del otro. Entonces esto se vuelve muy, muy complejo, porque no es simplemente repetir los esquemas, ¿no? Me casé con alguien igual a mi papá. No, no solamente es eso, me casé con alguien similar a mi papá, que además se adapta al molde de mi energía, y además yo en ese molde de energía le mando los estímulos energéticos necesarios para que se comporte igual que lo hacía mi padre. Y esto, bueno, pues es muy, muy importante que lo puedan comprender tanto los pacientes como los terapeutas. Hay una frase por aquí que dice, sentirse culpable de no seguir siendo sumisa es una culpa al cuadrado. Y bueno, pues pone un ejemplo, dice, durante 30 años de matrimonio, una mujer mayor había atendido a su marido a la vieja usanza. Entre sus obligaciones estaban quitarle los zapatos, cuando llegara de trabajar, escogerle la ropa por la mañana, cortarle las uñas de los pies y de las manos, teñirle el bigote, enjabonarle la espalda, cortarle el pelo, darle masajes, atenderlo en lo que fuera necesario, una moderna geisha a la antigua. El problema era que el señor se había conseguido una amiguita y había desplazado a su devota esposa a un frío y distante segundo lugar. Lo que más le dolía a la señora era la forma en que lo había hecho. No me importa tanto que sea infiel, sino el desprecio. Él está totalmente indiferente conmigo, casi no habla y se fue para otra alcoba. No sé por qué me rechaza. Yo he sido muy buena esposa. Cuando le pregunté si no sentí indignación, rabia o ganas de estrangularlo, me contestó que su sentimiento no era ira, sino pesar y culpa. Ayer me enteré que pidió cita para cortarse el cabello. No sé, me siento culpable de que tenga que ir a donde el peluquero. Llevo muchos años cortándole el pelo. ¿No cree que debería seguir motilándolo pese a todo? Entonces es esto de sentir culpa por no seguir siendo sumisa. Entonces es también, ¿no?, esta parte de la geisha, pues no es, o sea, si la mujer lo hace con amor, lo hace con cariño, pues no hay ningún problema. El problema es que el otro no lo valore y que te desprecie, y que tú, a pesar de ese desprecio y esa falta de valoración, lo sigas haciendo, ¿no?
Sí, porque yo creo que esas atenciones son muy bellas, ¿no?, en una relación, el sentirte atendido, halagado, y también la mujer lo disfruta de igual manera. Pero cuando no se valora de la otra parte, sino se toma como una obligación de que llegó el señor de la casa y hay que atenderlo, yo creo que desde ahí empieza a perderse, sí, realmente.
Yo recuerdo una de mis pacientes codependiente que decía que el cuate llegaba y era gritos, ¿no? A ver, quítame los zapatos, y a ver, sírveme la comida, y le botaba la comida porque no estaba sabrosa o algo así. Dices, en la torre, ¿no? O sea, pues eso ya es maltrato, ¿no? Eso ya es, pues, sí, falta de dignidad. Ella, afortunadamente, a pesar de que se las ha visto negras económicamente porque le dejó 3 hijos, y en el juicio él gana mucho dinero, es un profesionista, y en el juicio él declaró que ganaba 1,600 pesos mensuales, y pues le da una bicoca a ella con 3 hijos, pues eso no es de alguna manera, o sea, ella prefirió eso a seguir soportando las humillaciones y los maltratos, porque había golpes y muchas cosas más, ¿no? Entonces, pues es el valor que la mujer necesita para poder salir de esto. Muy bien, pues 9:26 de la mañana de este 4 de octubre del año 2012. Vámonos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Síguenos en arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia.
La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m.
por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido. Todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Queridos amigos, nuevamente aquí en la Casa de la Virgen Radio con nuestro programa sobre amar o depender, sobre codependencia y autoestima con el doctor Walter Rizzo. Estábamos analizando eliminar toda forma de autocastigo, una de las secciones del principio de dignidad emocional. Dice... Otro de los pacientes, al enterarse que su mujer ya no lo quería, comenzó a autocastigarse verbalmente. Soy un idiota, a mí nadie me puede querer. Si hubiese sido más cariñoso, no me habrían dejado de querer. Soy torpe en el amor. ¿No? Son ejemplos de autocastigo verbal que caen sobre las dos personas. El doctor dice, los dos pensamientos más comunes que acompañan el abandono del apegado son: si la persona que amo no me quiere, no merezco el amor. Si la persona que dice quererme me deja, definitivamente no soy querible. Y esto es una respuesta muy común en la mujer. No sé qué opines, Lupita. La mujer pues tiende a la belleza, a ser deseada, y eso la motiva, la llena. El hecho de que vaya en la calle y alguien le hable o le diga un piropo, el hecho de que llegue a una oficina y se interesen en ella y traten de conquistarla, la llena. Entonces, en el momento en el que alguien llega, en que el marido se va y voltea, pues la mujer se siente que ya no es valiosa porque ya no puede llamar la atención de él. ¿Qué pasa por ahí? Tú como mujer, ¿qué experiencia nos puedes dar?
Sí, la mujer en general buscamos el arreglarnos para agradar. Y preguntamos además, ¿qué te parece mi nuevo tinte de cabello? ¿Qué te parece mi nuevo corte? O sea, buscamos la aprobación de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestras amigas, para ver cómo nos ven. ¿Por qué? Porque para la mujer es muy importante agradar, y poco a poco va cediendo su valor, su autorrespeto y el control de su vida, el control de sus decisiones, a lo que la crítica de otros le pueda ayudar, o en un principio, ¿no? Pudiera pensarse que es para ayudarse. Pero sí, por ser más sensible, tal vez más emocional, nos tomamos las cosas más al corazón. Uh-huh. Ciertamente, no separamos lo que puede ser una crítica constructiva a las emociones, y por eso la mujer sufrimos más con esta serie de hechos, cuando enseguida adjudicamos que es porque dejé de ser bonita, porque ya...
Por la edad, por el peso, por la figura...
Es una competencia entre mujeres, y si te das cuenta, los mismos medios de comunicación, todo lo que está a nuestro alrededor, así nos van envolviendo. En cualquier comercial, hasta para anunciar un jabón de baño, un jabón para lavar los platos, son mujeres esculturales. Son mujeres...
Bueno, cuando menos delgadas, ¿no? No todas son esculturales.
Pues... la mayoría, ¿no? Uno que otro promo utilizan a una mujer común o a una mujer gordita, y es para hacer
para que enseñe el jabón de la competencia, ¿no?
Sí, o para hacer un comercial de chusco, ¿no? Hace poco están ahorita, precisamente está muy de moda, un comercial de la Bodoquito. Sí, Gabriel, ayúdame. Sí, es el comercial donde sale la Bodoquito, que está soñando, está haciendo en Cablevisión, ¿verdad? Ya eché un gol. Ya hice un gol. Y sale una artista muy, muy gordita soñando con un hombre que, las escenas de la película de Got. Y ella está por delante y el señor está atrás y están tallando la arcilla, pero se ve grotesca la escena porque está ella toda llena de tierra y está soñando con su hombre, y lo hacen ver de una manera ¿en qué sueña esta gordita, no? O sea, ¿quién se va a fijar en ella? Uh-huh. Entonces a la mujer nos marcan mucho un estereotipo de belleza que se debe de tener, o sea, delgada o bien proporcionada, para que realmente pueda tener el amor de su pareja. Uh-huh. Comerciales, todo te lo vende, toda la mercadotecnia te lo vende así. Uh-huh. Y uno se lo cree.
Y uno cree que ese es el camino correcto, ¿no?
Pues muy, muy en el interior, estamos buscando siempre.
Siempre estar cumplir en el rango, patrón.
Sí.
No, y por eso son pues tanto éxito del Botox, de todas estas cosas, ¿no? De operaciones, de retirarte la piel, de arreglarte los senos, las caderas, de quitarte la grasa, la liposucción, pues porque la gente, la mujer trata de eso, ¿no? De siempre agradar o de verse bella, ¿no? De hacer que la edad no pase y que los kilos no se marquen, ¿no?
Sí, y en la escuela, en el kinder, concursos ya de la niña de la primavera, ¿no? Sí. Reina de la primavera. Y todos los papás votando por la reina de la primavera.
Pues ahorita hay un programa que acaban de sacar en Discovery, que es así de niñas de 5 a 10 años, y es un concurso de belleza para ver cuál es la niña más bonita. No recuerdo cómo se llama ese programa. Pero tú las ves ya súper maquilladas, con los súper vestuarios, ya tratando de ser muy sensuales. Y pues las mamás así emocionadas porque su hija ganó o porque va en tal lugar.
Sí, y la ropa de las niñas de las 3, 4 años ya es ropa de mujeres, uh-huh. Nada más en talla pequeña.
Una tanga de 3 años.
Sí. Bueno, no tuve hijas, entonces no entré a ese problema con la ropa. Pero sí, voy a los supermercados y veo la ropa de las niñas. Y son falditas, que tú las ves con sus tops, con sus blusitas, ombligueritas bonitas, preciosas. Las ves, pero siguen creciendo esas niñas. Van creciendo y al rato los papás tienen problemas con esas niñas porque ya no quieren que se utilicen esa ropa. Pero es la ropa que le pusieron de pequeñas. Y esas niñas están al rato en competencia de belleza todo el tiempo. Entonces creo que va mucho que ver también con el comportamiento que nosotros vamos adquiriendo a través de la educación que nos dan. Y la educación que nos dan es que la mujer debe de ser siempre bella, la mujer siempre debe de estar perfectamente bien uh-huh. arreglada.
Sí, y eso es una situación que de alguna manera pues no, o sea, va mucho más allá de lo que podría ser los valores reales de una persona, ¿no? Nos vamos al valor solamente de la imagen y de la estética y se nos olvida que hay un valor como familia, que hay un valor como persona, que tiene otras cualidades, ¿no? Sí. Y nos vamos solamente a la imagen, a la máscara, ¿no?
Sí, cuando voy a platicar algo que me sucedió a mí cuando tenía alrededor de 6 años, creo. Una hermana viajó a Estados Unidos y cuando regresó nos trajo a cada quien un regalito. A mí me trajo lo que estaba en ese tiempo de moda, que eran unos hot pants, uh-huh. que era el short pegado con la blusita. Y era obviamente sin espalda y amarrada por tirantitos la pechera.
Perfecto. Uh-huh.
Y bueno, era cortito y con sin calcetas y sandalias. Me encantó, me enamoré de ese hot pant. Bueno, yo me sentía la niña más bella de todo mi vecindario. Y me lo puse todo el día. Fui reina por un día. Fui feliz con mi hot pant. Llega mi papá en la noche y me dice, ¿quién te dio esa ropa? ¿Por qué traes esa ropa? Ah, pues me la regalaron. Ve y quítatela. No quiero que la uses. ¿Pero por qué? Y ya él, no recuerdo muy bien sus palabras, pero me dijo que traía la espalda descubierta, que no estaba bien y demás. Bueno, me lo quité. Tal vez en ese tiempo no me pareció, me enojé, no fue grato para mí. Pero con el paso de los años lo he entendido. He entendido esa forma porque dejé de ver, tal vez me hubieran causado en ese mundo, ¿no? De estar en competencia por verme muy mujer, muy sexy, muy femenina. Y pues es que ya era una ropa muy, para una niña de 6 años sí es una ropa muy
atrevida.
Atrevida, ¿no? Porque uh-huh. era la espalda completamente descubierta, hasta donde comienza la cintura. Y te digo, en una niña pequeña pues se vería bien, pero vas creciendo y no sé, tal vez mi vida hubiera tenido
otro cauce.
Y como ese, ¿no? Detalles de mi papá que yo no entendía. En una ocasión iba también yo ahí cantando una canción que estaba de moda. Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre. Y después me echó a correr. Y yo me gustó y la traje todo el día cantando. Y también llega mi papá y me dice, mira, esa canción dice esto. ¿A ti te gustaría que tu esposo, tu pareja te pegara? No. Entonces no la cantes, porque y ya me explicó.
Él no le pegaba obviamente a tu
no,
mamá.
No. Entonces son situaciones que también los papás te pueden ir ayudando a abrir los ojos, a darte cuenta por qué las cosas no son prohibiciones absurdas, uh-huh. sino hay una razón.
Ah.
Y para una mujer pues es muy fácil engancharse, ¿no? En que, bueno, el hombre me puede controlar, el hombre me debe de gritar, yo debo permitir que me regañe porque él es la autoridad, yo debo permitir que me castigue porque él es el que trae el dinero a la casa, quiero tenerlo contento, bueno, debo de agachar la cabeza para que no se enoje. Y pues sí, realmente eso se va adquiriendo también en lo que uno ve en su casa.
Sí, pero aquí es muy curioso, ¿no? Que se agudiza cuando viene una ruptura, ¿no? Se fue con, pues comentabas algo, ¿no? De que de repente ves a la amiga súper arreglada y dices, oye, ¿por qué te ahora? ¿Por qué tan guapa? No, pues es que mi marido ya empezó a andar con otra, ¿no?
Sí, y ya me voy a operar. Y ya me operé, ya me aumenté los senos.
Y es porque se sienten que no hicieron eso a tiempo y entonces el marido se fue con otra, ¿no? Cuando hay muchas cosas más involucradas ahí en que la persona se vaya. Pero bueno, pues en fin, vamos a tomar esto como una reflexión. Dice, hay cuatro formas típicas de autocastigarse. Estancamiento emocional, aislamiento afectivo, reincidencia afectiva negativa y promiscuidad autocastigadora. Vamos a explicarlas porque están... Los nombrecitos están muy... Estancamiento motivacional. No merezco ser feliz. Elimino todo placer. Entonces, la vida es para disfrutarla. Recordemos que el objetivo de la vida es alcanzar la iluminación, que el hombre descubra, que el ser humano descubra cuál es el objetivo de la vida, y pues este es ser feliz y vivir en paz. Entonces, pues yo simplemente me paro, dejo de disfrutar la vida, ¿no? Y esto pasa mucho en cuando alguien muere, ¿no? Había planes de irse de vacaciones o de hacer alguna fiesta y los papás, las autoridades, no. O sea, ¿cómo vamos a tener fiestas si se acaba de morir fulano? ¿No? Y pues puede parecer largo. Me acuerdo mi abuela, mis abuelos vivieron 48 años juntos, mi abuelo murió y mi abuela le guardó luto muchos años, muchísimos. Yo creo que fácil hasta su muerte, siempre estuvo vestida de negro y nunca pudo superar esa situación. Vivió muchos años más y pues yo creo que muy en condiciones muy lamentables, debido a esto, y es por esta parálisis, ¿no?, de estancamiento motivacional. Aislamiento afectivo, no merezco a nadie que me quiera. Cuanto más me gusta alguien, más lo alejo de mi lado. Autocastigo afectivo. Entonces no me atrevo a establecer una nueva relación porque no merezco. También puede ser por el miedo a que te vuelva a pasar, ¿no? No sí. Solamente es la falta de merecimiento de alguien guapo, sino... o de alguien bueno, que puede ser, esa como la forma, este no me gusta porque este no me va a pegar, porque este no va a ser alcohólico, porque este no me va a castigar, ¿no? Pero también es pues por un temor a que se repitan las cosas. Alguien por ahí relataba, ¿no?, que ella se casa y pues pasa todo un año y resulta que no hay relaciones sexuales y entonces pues ella se da cuenta que se había casado con un homosexual. Y que simplemente era...
Había sido usada.
Había sido usada para tapar esa imagen. Y entonces, pues sí sé. Pues se molesta, ¿no? O sea, dice, no, espérate, pues ¿cómo es que vamos a hacer eso, ¿no? ¿Cómo es que puede ser así, ¿no? Entonces, pues ahí es esta parte, ¿no? Del aislamiento afectivo. Reincidencia afectiva negativa, buscar nuevas compañías similares a las personas que nos hizo y todavía nos hace sufrir. Profecía autocastigante. Esto es muy típico y tiene que ver con el patrón energético y psicológico que uno tiene, ¿no? Yo elegí enamorarme de esta persona con la cual hoy tengo conflicto y entonces me vuelvo a enamorar de otra persona que es igual. Yo recuerdo que cuando yo me ya tenía muchos conflictos con mi primera esposa, pues conocí a una chica, yo vivía en Oaxaca en ese entonces, y que también ella venía de México, que también se había ido a vivir para allá, y pues de repente un día la veo así parada de espaldas, y pues me doy cuenta que estaba yo con alguien que tenía el mismo cuerpo que mi esposa, ¿no? Y no solamente era a nivel de cuerpo, sino que era su carácter, ambas habían tenido una experiencia de intento de violación, etcétera, ¿no? Entonces estaba yo repitiendo el esquema de elección con esa persona. Entonces uno hay una reincidencia. Y la promiscuidad autocastigadora, entregarse al mejor postor, prostituirse socialmente, dejar que hagan con uno lo que quieran, autocastigo moral. Y entonces es, bueno, soy tan poca cosa y tanta basura que me entrego a los placeres con cualquiera que pase y pues voy a encontrar eso, ¿no? También puede ser competencia, ¿no? Si él pudo encontrar otra mujer, pues yo puedo encontrar otro hombre.
Claro.
¿No? Y entonces empieza la competencia y pues empiezas a picar aquí y allá o a dejar que te piquen aquí y allá y entonces pues empiezas a tener como situaciones que no son como muy favorables, muy saludables.
Sí, en el plano espiritual es, si no aprendes la lección, vas a seguir repitiendo la misma experiencia.
Así es.
O sea, vas a seguir sufriendo mientras tú quieras, hasta que entiendas que tienes que aprender a amarte, respetarte, no sé, poner límites. Y también cerrando ciclos. En el camino espiritual nos enseñan que es muy importante cerrar ciclos. No aventurarse a una relación nueva hasta no haber dejado bien concluida la anterior, para que te des ese tiempo de sanar tu corazón, de sanar tu mente, de sanar tus emociones, de aprender a estar solo, de convivir contigo mismo, con tu espacio, con tus propios gustos. Uh-huh. Y cuando logras terminar realmente con darte ese tiempo, que cuando terminas una relación y te das ese tiempo, es más probable que tengas una relación posterior más sana.
Y yo creo que tienes que analizar qué características tiene la persona, qué fue lo que provocó que tú la eligieras como pareja, para que entonces puedas empezar a establecer una relación diferente.
Es el tiempo de separación, ¿verdad? Uh-huh. Te da tiempo de hacer todo un análisis.
Pero sí, y darte cuenta en qué te equivocaste, ¿no? O qué fue lo que estabas repitiendo. Sí. Si tú elegiste a una persona, en ese momento tú dices, bueno, esta persona tiene estas características, se parece a mi mamá, se parece a mi papá, yo me enlacé de esta manera, entonces, bueno, pues tengo que buscar una persona diferente que no tenga esas características. Y a veces la voy a amar menos porque no se parece. Y entonces ya de esa manera pues podemos empezar una relación con una persona distinta, aunque nos cueste más trabajo, porque siempre nos vamos a enamorar fácilmente del patrón con el que venimos, ¿no? Y entonces pues de esa manera nos genera problemas esta situación.
Sí, es como la adicción, ¿no? Si esa era tu adicción, es fácil que vuelvas a caer en ella.
Así es. Y dice, bueno, para concluir este principio, dice, tu pareja por encima de todo y sin excusas debe amarte y respetarte, no te merece quien te haga sufrir. El autorrespeto es una guía. Si la dignidad personal se activa, el apego se diluye y pierde fuerza. Predicar un amor recíproco es aceptar que todos los humanos son valiosos, incluido tú mismo. Resignarte a una mala relación te quita el derecho al amor, porque serías cómplice de tu infelicidad. Es ponerte en una posición de negarte a la humillación, no negociar los principios en lo más profundo de tu ser. Hay un fortín que no se ha tocado, una reserva moral inexpugnable que te empuja a renacer y a empezar de nuevo. Y es, bueno, pues es como pararte en las normas. Una paciente igual fue esta semana y me dice, no, es que me están pidiendo que yo saque información, o alguien, o mi cuñado se está acercando. Le digo, pues todos son principios morales. Si tienes un código en tu empresa de ética, pues apégate a ese código de ética y simplemente dile a la persona, ¿sabes qué? No puedo darte la información. Y si tu cuñado se acerca, pues ponle un límite y dile, ¿sabes qué? No, porque pues tú y yo, tú no eres libre y a mí no me interesa una relación en esas condiciones, mucho menos siendo esposo de mi hermana. Entonces, a veces nos cuesta trabajo como codependientes poner esas fronteras basadas en los límites de la moral y de la reciprocidad en ese sentido. Entonces, bueno, pues aquí está esta conclusión. El siguiente principio es el principio del autocontrol consistente, ¿no? Y pone ahí algunos ejemplos de lo que sería el acercamiento progresivo al objeto fóbico. Cuando nosotros tenemos fobia a las arañas, pues algo que se puede utilizar como terapia es irte acercando a las arañas poco a poco hasta que se extinga esa fobia. El psicoanálisis te diría, bueno, primero analiza qué representa la araña y soluciona el problema con esa araña, con su fuente. La araña es un símbolo, normalmente tiene que ver con la madre, y entonces como tienes una fobia a la madre, un rechazo a la madre, desplazas ese sentimiento a la madre hacia las arañas, y ahí es más fácil pues decir es que le tengo miedo a las arañas, y es más fácil decir eso que decir le tengo miedo a mamá, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo lo vas a superar? Pues acercándote progresivamente a las arañas y a mamá hasta que le pierdas ese miedo, ¿no? Pone otro ejemplo de que cuando alguien muere, pues lo mejor es acercarse a elementos que te recuerden a él, para que de esta manera también lo puedas manejar, y esto dice el que le llaman elaboración del duelo. Finalmente es como pues sanar, ¿no? Recordemos que en un duelo, o sea, uno no puede superar la muerte de alguien porque estamos enlazados a ciertas características de la persona que nos impiden que nosotros podamos romper esa relación, ya aunque no esté, nosotros antes de que cuando se estableció la relación le depositamos ciertos elementos a esa persona que después cuando esa persona se va o se muere se los lleva y entonces nos deja vacíos porque la relación no era de dos personas independientes sino de una persona o de dos personas dependientes mutuamente y que les cuesta mucho trabajo separarse porque los dos tienen partes, uno o los dos tienen partes del otro. Entonces ahí es en donde pues nos cuesta trabajo esto, pero de alguna manera pues la elaboración del duelo puede funcionar si se analiza correctamente su causa. Aquí lo que dice es que en este caso, en el caso de la codependencia, siendo una adicción, pues no es posible hacer eso, o sea, tú no puedes dejar de tomar de a poquito. Bueno, hoy me tomé dos botellas, mañana me tomo una y media, después la próxima semana ya llegaré a una, no, o sea, es radical. Entonces él dice que también en el caso de la codependencia, lo mejor es el cortar de lleno y de plano con la relación. Dice, la mejor opción es el autocontrol y la resistencia activa. En la adicción no hay empalago. Cuanto más droga recibe el adicto, más dependencia crea. A veces parecería no haber límite. Y por eso es que los adictos cada vez van teniendo más y más necesidad de la droga. Porque hoy me fumé un cigarro, mañana me fumo dos, después le meto alcohol y lo mezclo, después meto crack, después meto piedras, después meto no sé qué, heroína, nicotina, y vamos agregándole a la droga mayores elementos porque el anterior nivel es insuficiente. Entonces, si antes permitía que me pegara una vez cada 3 meses, pues luego lo hace una vez al mes, luego una cada semana y luego ya me pega a diario. Y para mí eso es placer. El hecho de estar con alguien que me esté golpeando continuamente y me esté humillando, me va generando una adicción. Por eso es que de alguna manera él marca que la necesidad de romper de tajo es importante. ¿Qué opinas?
Igual en los apegos, ¿verdad? Pues entre más amor me das, la persona que tiene problemas con la dependencia, pues más quiero.
Entre más dolor me causas, más quiero estar contigo, ¿no? Más quiero que de alguna manera estés ahí, ¿no?
Sí, pero pienso que muchas veces los apegos o las adicciones no necesariamente estás sufriendo. Puedes tener una pareja que te da todo y tú estar queriendo más y más, y ahí la que está sufriendo es tu pareja, ¿no? Porque es a la que le estás exigiendo. O sea, tú no estás siendo humillado ni estás siendo maltratado, al contrario. Pero estás exigiendo más de tu pareja y también eso es dependencia. Ajá. A ese aspecto es que me refería. Uh-huh. Cuando te encuentras con personas que tienen dependencia por su pareja, no importa todo el amor que le dé, su pareja va a querer más. Va a querer más, va a exigir más porque así lo maneja su necesidad.
Sí, de alguna manera quiere más y más y más, ¿no? Y no logra romper esa situación. Muy bien, pues 9:55 de la mañana de este 4 de octubre del año 2012. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105, 044-5516-015841. Correo gpebamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud.
Todas mis emociones.
Nuestro mail: magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Me Shiften Mantli es el programa que te recuerda todos esos conocimientos que o no conoces o has olvidado, y que te recuerda para que te sientas orgulloso de ser mexicano.
Me Shiften Mantli, ahora todos los lunes a las 9 de la noche.
Esperamos. Muchas gracias. Clase Ocamati.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
Oh divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. De Marco A. de Orellana. ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Juntos haremos el programa.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
ya estamos de regreso, queridos amigos, 10 de la mañana de este 4 de octubre del año 2012. Continuamos con nuestro programa Codependencia y Autoestima. Cuando el apego muere, nace la libertad. Entonces estábamos viendo que había una diferencia entre la elaboración del duelo y la extinción aplicados a la muerte de una persona o a la pérdida de un trabajo y a una fobia, con lo que sería el manejo de una adicción, que sería un corte radical. Dice, cuando la persona apegada pierde toda esperanza de reconciliación afectiva o de mejoría y acepta que ya no hay nada que hacer, apenas comienza a procesar realmente la ausencia. Si se desea acabar realmente con una relación enfermiza y no recaer en el intento, la extirpación debe de ser radical. Y bueno, pues nos plantea aquí algunas estrategias para poder terminar con una relación de manera radical. Dice, análisis parcializado conveniente. Dice, lo malo no hay que olvidarlo, hay que resaltarlo, concentrarse en lo malo. Un solo elemento malsano tiene más peso que muchos positivos. Mantener los aspectos negativos presentes, activos y disponibles no significa vivir amargado o resentido. Bueno, aquí habría como que balancear un poco, ¿no? Porque justamente está bien, te aferras a esa situación, pero de alguna forma pues no es lo correcto. No se trata de aferrarse solamente a lo negativo. Yo creo que si nos aferramos a lo negativo, pues perdemos de vista lo positivo. Y lo que habría que ver es qué tan malo es todo eso negativo que tiene la persona en relación a todo lo bueno que tiene la persona.
O también me centro en un no reconocer mis propios errores y todo.
Y todo se lo echo al otro.
Se lo echo al otro, sí.
¿No? Entonces, hay que ir buscando las formas en que podamos nosotros realmente mejorar nuestra relación con esa persona y darnos cuenta de a ver, esos defectos son o no son mejorables, son o no tienen un peso para mí que sea indiscutible o los puedo aceptar. Recordemos que la semana pasada hablábamos de las características del amor incondicional y hablábamos justamente de la no expectativa, del no juicio. Y cuando estamos hablando de la no expectativa y del no juicio, podemos aceptar que la otra persona se comporte de la manera en que puede comportarse, en que tiene que comportarse. Entonces, nosotros damos la posibilidad de que esa situación cambie y de que esa situación esté presente. Entonces, al momento en el que nosotros aceptamos a la persona como es, en ese momento podemos empezar a amarla de manera mucho más elevada. Pero si esas características que tiene la persona nos afecta, pues entonces nos afectan radicalmente, pues entonces sí no es aceptable. Pero muchas veces las características no son de una forma radical y podemos encontrar otras formas. Si la persona es muy desordenada y uno es muy ordenado, pues a lo mejor es encontrar la forma de como territorios en donde pues hay un territorio del orden y hay un territorio del desorden. Si la persona es muy desconfiada, pues empezar a ganarle elementos para que confíe en el otro. Y así, poco a poco, ir encontrando. Si te pega, si te roba dinero, si es parte de un fraude, pues entonces son límites que ya no puedes soportar, que ya no puedes tolerar. Entonces yo creo que aquí hay que hacer este balance, ¿no? Y ver hasta dónde yo estoy provocando esas conductas en el otro. Si me están controlando, pues a lo mejor es porque yo también propicio con mis acciones pues la necesidad del otro de tener que controlarme. Una cosa es los celos, ¿no? Esquizofrénicos, psicóticos, y otra cosa es los celos basados en los hechos reales del otro. Pero ese sería como el primero de las estrategias que nos propone el doctor Walter Rizzo. La segunda estrategia dice, hablar con personas que están de nuestra parte. Los sujetos apegados ocultan sus problemas de pareja. Los allegados suelen permanecer ignorantes de los detalles domésticos. Justo lo que estabas hablando hace rato, ¿no? Aquí lo toca el doctor Walter Rizzo. Dice, en estos casos, los mejores amigos son los que nos dicen lo que necesitamos oír para no volver atrás. Entonces es como aferrarnos, ¿no? O sea, apoyarnos en algunas personas que estén de nuestro lado para que nosotros podamos tomar la decisión de dar ese paso que tan difícil es, ¿no? Entonces es ahí en donde nos tenemos que apoyar. ¿Qué opinas, Lupita?
Sí, estoy leyendo. Con los sujetos apegados que ocultan sus problemas de pareja, los allegados suelen permanecer ignorantes de los detalles domésticos y entonces opinan realmente sin conocer la realidad de esta relación. Y realmente lo hacen de muy buena manera, ¿no? Como amigos que son. Pero la cuestión aquí es que uno ocultó, uno manejó una relación que no existía y cuando te estás separando, pues vas a escuchar comentarios que no te van a ayudar para nada en lo que en el propósito que tienes en ese momento.
Sí, sí, entonces puede haber personas que estén de parte del otro, puede haber personas que no estén completamente de acuerdo en una separación. Entonces, si realmente quieres empezar a romper esa relación, pues entonces empezamos de alguna manera con apoyarnos en esas personas que sí nos van a dar los consejos adecuados para que nosotros terminemos. Entonces, también igual hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo que yo te comentaba, Lupita, ahora que releemos al doctor Walter Rizzo, es esta tendencia al divorcio, ¿no? Como que el divorcio se puso de moda durante mucho tiempo y hoy es como la puerta de salida fácil, aparentemente, para muchísimas parejas, y no sabes realmente que el conflicto es mucho más fuerte en una separación de esta forma. La competencia, la masculinización de la mujer, la competencia entre los sexos, muchas cosas, ¿no? Fíjate, curiosamente, hablando de este tema, uno de las participantes hablaba yo de que pues las personas, las mujeres antes pues asumían su rol como amas de casa y todo. Pues es que no les quedaba de otras, era su obligación. Y entonces yo volteo a ver a una de estas mamás grandes que estaban en el grupo y le digo, a ver, porque pues con los comentarios oías que era una ama de casa plena, ¿no? O sea, hablaba de la comida y hablaba de muchas cosas de la casa. Yo le decía, ¿usted en su época la obligaron, una señora de 70 y tantos, ¿la obligaron? No, dice, a mí no me obligaron a nada. Dice, pues era lo normal, uno veía que pues era mujer y le tocaba ser ama de casa y al hombre le tocaba trabajar. Entonces realmente no se sentían obligadas a eso. Sin embargo, hoy la mujer que tiene que atender su casa, sus hijos y demás, pues sí se siente como obligada, como una pesada carga para llevarlo. Pero finalmente, si nosotros empezamos a ponerle orden a las relaciones de manera correcta, pues vamos a empezar a encontrar pues una forma distinta de relacionarnos con las personas y poder encontrar que los roles no están mal, que el hecho de ser hombre y ser mujer nos implican ciertas responsabilidades y que esto de alguna forma pues nos lleva a poder vivir. Algo que también me llamaba mucho la atención, a poder vivir mejor, algo que me llamaba mucho la atención es, si la mujer es dependiente del hombre no hay problema, pero si el hombre es dependiente de la mujer, ahí ya se hace un drama. ¿Cuál libertad de la mujer? ¿No? El hombre no encuentra trabajo, la mujer sí, la mujer empieza a pagar los gastos y el hombre a lo mejor empieza a atender la casa y resulta que se cambiaron los roles. No, pues ese hombre ya no sirve, tíralo a la basura, ¿no? ¿Y por qué entonces no tiras a la basura a la mujer que se queda en su casa a atender a sus hijos y atender a su marido, ¿no? Entonces, hay que tener como un análisis mucho más completo ante las situaciones que estamos nosotros viviendo. Y pues no solamente, sí hay que apoyarnos en las personas que nos den su consejo y que nos den una análisis objetivo, pero sí es importante que también valoremos la familia y las relaciones de pareja. El siguiente punto dice control de estímulo o las buenas evitaciones. Dice, hay que cortar las fuentes inconvenientes de información. No someterse a los estímulos que disparan la urgencia afectiva. No llamar ni hablar con la persona que se quiere dejar, no verla. Evitar lugares nostálgicos o gente que nos lo recuerde. Bloquear en lo posible todos aquellos estímulos sensoriales, perfumes, fotos, música, texturas, sabores que nos vayan de alguna manera recordando. La autodisciplina es lo opuesto de la inmadurez, fortalecerla es madurar emocionalmente y aprender a manejar los impulsos en el apego, que el apego desencadena. No puede haber adicción si hay autocontrol. Bueno, pero aquí finalmente es, que nosotros nos podamos deshacer de todo eso que nos lo recuerda. Me acuerdo ahorita de cuántas veces he escuchado a las parejas, a las mujeres decir, no, pues es que me puse a comprar y saqué libros que me regaló, el muñequito que me regaló, la foto y todo lo tiré. O todo se lo puse en una caja y se lo mandé a su casa para que, pues, que hiciera con él lo que él quisiera. Pero es como romper, ¿no?, con todos estos recuerdos que están ahí. ¿Cómo ves, Lupita?
Sí, estoy recordando un libro que leí hace años y yo necesitaba trabajar con un duelo hacia las relaciones con mi familia, padres, hermanas. Y en ese tiempo llegó a mis manos un libro que se llama Cómo sanar las heridas del alma. Desconocía mucho todo de estos temas, pero me gustó el título. Y no recuerdo el autor, pero se basa en ayudar a sanar las heridas del alma en las etapas del duelo. Estos autores nombran que cuando tú terminas una relación amorosa, vives también una etapa de duelo y que la debes de ir manejando. Te permite ver en qué etapa vas. La etapa de cuando muere una persona, que es la etapa de negación, la etapa de negación en tu relación amorosa, cuando te niegas a ver lo que está delante de tu vista, cuando te niegas a ver que esta relación está dañada o que no es lo que tú esperabas, que no es la pareja que tú querías, o te niegas a ver los defectos de tu pareja. Entonces, muchas personas viven por años, si no es que toda la vida, en una etapa de negación. Después la etapa del regateo, ¿no? Me doy cuenta veo lo que estaba ante mis ojos, pero ahora empiezo a regatear, lo que hemos estado trabajando ahorita en el libro de te doy para que te quedes, me someto para que no te vayas, te procuro más para que estés conmigo, y empieza ese regateo de te doy para que te quedes, ¿no?, para que no te vayas. Pasa esta etapa cuando hay una decisión y se va o más se aleja la persona amada o sigue con sus conductas que no te agradan, que te lastiman, y puede surgir el enojo. Uh-huh. El enojo, y viene el desquite, viene el resentimiento, vienen esas parejas que se dañan mutuamente, que ya están en una competencia a ver quién daña más a quién. Y después de todo un manejo titánico ahí en las relaciones, puede llegar la aceptación, pudiera ser con dolor o pudiera ser ya irla asimilando poco a poco. Y ahí hablan estos autores que la aceptación puede ser ya sea el rompimiento de esa relación de manera definitiva o conciliando, llegando a un acuerdo y reconciliando ambas partes, qué es lo que tienen que trabajar, qué es lo que tienen que modificar o entender de su pareja. Y al final, estos mismos autores dicen, bueno, de ahí viene la comunión. O sea, decido vivir contigo o decido separarme de ti en perfecta paz, armonía. Me separo sin resentimientos, me separo aceptando lo que viví contigo y aceptando la parte que a mí me corresponde de esta relación, o me quedo contigo sin reproches, sin estarnos reclamando todo lo pasado. Ahí viene la real comunicación de un proceso de duelo en el amor. Es muy interesante ese libro, no lo había recordado hasta ahorita que tocamos el tema del duelo. También en el amor se vive esos procesos de duelo y hay que dejarlos, hay que vivir cada etapa entendiendo lo que cada etapa me está diciendo de mi relación de amor. Uh-huh. O afectiva, ¿no?
Claro, claro, y ser como muy objetivos, ¿no?, en relación a todo esto. A manera de conclusión en el manejo de este texto, pues primero es que mucho de lo que socialmente se maneja es codependencia. Lo que las canciones lo refuerzan, pues son muchas veces los modelos sociales que son los aceptados, y en esos modelos sociales la codependencia es una característica, ¿no? Cuando alguien quiere mantener un amor libre, pues no, ¿cómo? O sea, necesitamos estar en patrones dañinos de desarrollo. Hay que entender claramente que la codependencia tiene un principio básico, es amar el dolor y sufrimiento que la otra persona te causa. que muchas veces lo que uno ve es lo que lo hace sufrir y no alcanza a ver las cosas como realmente son, y que todo tiene un pro y un contra, y que todo tiene positivos y negativos. Solamente vemos lo negativo y entonces nos crucificamos y hacemos que veamos las cosas como solamente una parte de nuestros ojos alcanzan a ver. Entonces serían como los elementos así de conclusión que podríamos tener, estos elementos, darnos cuenta de que realmente tenemos una posibilidad como seres humanos de cambiar las condiciones de vida que tenemos, para que cuando el otro realmente tiene características y condiciones negativas que nos están haciendo sufrir, nosotros tengamos esa capacidad de romper esa relación y poder empezar una relación nueva en mejores condiciones, sin tener que estar viviendo las situaciones de daño afectivo que nos está causando esa relación. Y ahí estamos hablando de los celos indiscriminados, del alcoholismo, de la agresión, de los golpes, de las humillaciones, del desprecio, del sometimiento, de sobajar a la otra persona, de dañarlo con la indiferencia. Y que pues si estás en una condición así, estás en una condición de sufrimiento, y si tú llevas muchos años ahí y no te has podido deshacer de esa relación, terminar con esa relación, pues muchas veces, o sea, lo que te lleva a eso es justamente a establecer una relación de codependencia. He visto a muchas pacientes llorar, o a muchas pacientes inclusive que son casadas, regresar al marido después de muchos meses de trabajo para poder deshacerse de él, pero lo prefieren antes que romper su dependencia que tienen de él. Entonces, siempre es tener claro esto, no reventar la pareja, la familia, con decisiones abruptas, ¿no? Sino hacer análisis objetivos de relación, y si realmente la relación con el otro es dañina, pues entonces tomar decisiones. ¿Qué opinas, Lupita?
¿Te parece bien leer un párrafo del último?
Sí, adelante.
Me hizo clic, como decíamos hace un momento. Ajá. Amar sin apegos es amar sin miedos. Es asumir el derecho a explotar intensamente el mundo, a hacerse cargo de uno mismo y a buscar un sentido de vida. También significa tener una actitud realista frente al amor, afianzar el autorrespeto y fortalecer el autocontrol. Es disfrutar de la dupla placer-seguridad sin volverse imprescindible. Es hacer las paces con Dios y la incertidumbre. Es tirar la certeza a la basura y dejar que el universo se haga cargo de uno. Es aprender a renunciar. El amor está hecho a la medida del que ama. Construimos la experiencia afectiva con lo que tenemos en nuestro interior. Por eso nunca hay dos relaciones iguales. El amor es lo que somos. Si eres irresponsable, tu relación afectiva será irresponsable. Si eres deshonesto, te unirás a otra persona con mentiras. Si eres inseguro, tu vínculo afectivo será ansioso. Pero si eres libre y mentalmente sano, tu vida afectiva será plena, saludable y trascendente. Amar sin apegos no implica insensibilizar el amor, la pasión, la fuerza y el impacto emocional del enamoramiento nunca se merman. El desapego no amortigua el sentimiento, por el contrario, lo exalta, lo libera de sus lastres, lo suelta, lo amplifica y lo deja fluir sin restricciones. Empieza hoy. Acepta el riesgo de abrazar a tu pareja sin angustias. Si tienes claridad sobre lo que verdaderamente eres y hasta dónde puedes llegar, no habrá temores irracionales, solamente los roces normales y algunos desacoples. La convivencia no es una panacea, pero tampoco es infelicidad total. El amor interpersonal, vivo y activo, en el cual diseñamos a cada instante nuestro ecosistema afectivo, nuestro lugar en el mundo, es la operación por la cual nos adaptamos al otro, sin dejar de ser uno. Podemos encajar sin violentarnos, sujetarnos despacio y tiernamente, como quien no quiere lastimar ni lastimarse. Y esa unión maravillosa de ser dos que parecen uno, solo es posible hacerla con pasión y sin apegos.
Así es. Así es, pues.
Una buena reflexión.
Palabras muy, muy, muy inteligentes para este cierre de este libro. Espero que pues todo esto les haya sido de utilidad, todo este análisis de esta primera parte de esta quinta temporada de Amar o Depender de Codependencia y Autoestima, pues les haya sido claro esto y algunos consejos les sean de utilidad. Analicen muy bien la relación, céntrense en lo que está pasando, analicen si están sufriendo y si están amando sufrir. Sé que a veces estas palabras me han hecho comentarios algunos de signo cáncer, que son muy sensibles a las palabras, que de repente soy duro en cuanto a los comentarios y muy directo, pero bueno, pues creo que mucha gente se ha enriquecido de esas características que yo tengo en la terapia. Entonces, evitemos una relación en la que realmente hay rasgos de daño y de sufrimiento, pero también seamos objetivos. El valor de la familia, el valor de la persona con la que has convivido 20 o 30 años es importante.
¿Los nacidos en cáncer qué mes?
Julio, finales de junio, principios de julio.
Finales de junio, principios de julio.
Uh-huh. Son personas, bueno, tengo a mi hijo, uh-huh, a mi hija, ¿no? A mi esposa actual, Elda, todos son cáncer. Y no sé por qué se juntan con alguien franco y abierto, porque justamente pues sus características son como de ser muy sensibles a las palabras del otro. Del otro no, bueno, en este caso de los Aries, pues no somos precisamente alguien que le importe mucho si haces daño o no con tus actos o con tus palabras. Y los rasgos de las personas de cáncer, según sé, no soy experto en astrología, pero según sé, es su sensibilidad a lo que los demás dicen.
Sí, en la numerología los nacidos en junio tienen un trabajo muy fuerte con la familia, con los apegos, con la dependencia y con la sobreprotección a la familia. Tienen que equilibrar o se vuelven muy dependientes o muy controladores. Entonces es un trabajo en específico. También tienen que trabajar con su fe y con las cuestiones laborales. También tienen problemas. Los nacidos en julio son personas de aura fuerte, son ermitaños, se aíslan mucho y tienen procesos de depresión constantes. O sea, son personas que constantemente se entran en una introspección que los lleva a aislarse de los demás. Pueden surgir de esa introspección libres y sanos, o pueden sumirse más en su propio mundo, aislarse y tener problemas de alcoholismo, de drogadicción y dependencia. Son los más depresivos. Entonces, bueno, estamos uniendo aquí dos esquemas, ¿no? Depresión y control y dependencia, manipulación. Y tal vez por eso estas palabras suenan muy fuertes, porque realmente, bueno, es la característica que tienen que venir a trabajar. Es como si al nacer les hubieran inyectado, yo le llamo este ADN espiritual, les inyectan, este es el aprendizaje que tienes que venir a trabajar, y pues lógico, les va, su esquema de vida siempre va a estar en relación a esto.
Ajá.
Todo se va a presentar porque es lo que tienen que
hacer. Y les va a costar trabajo, ¿no?
Sí.
De alguna manera poder manejar la situación.
Sí.
Sí, sí, entonces, bueno, pues sí hay que tener cuidado si provenimos de una situación así, ¿no? Para que tengamos entonces la posibilidad de estar en mejores condiciones. Muy bien, pues son 10:23 de la mañana de este 4 de octubre del año 2012. Vámonos a un corte y regresamos para nuestra meditación del día de hoy, para cerrar nuestro programa. Muchas gracias.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Síguenos. En arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
Malquerido Pepe, igualmente conocido como José González.
Exactamente, ese soy yo y están escuchando el único programa donde les hacen sus quesadillas.
Ya no importa cada noche que esperé.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx. Muchas voces.
Una misma frecuencia.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
Que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas.
Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente?
¿Qué voy a hacer?
La mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
quiero. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy podés contar conmigo sin condiciones.
Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí para nuestro último bloque del programa del día de hoy. Lupita, muchísimas gracias por tu participación, tus aportaciones muy valiosas.
Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a todos. Esperemos que tengan un excelente fin de semana.
Muy bien, pues perfecto. Pues vamos a iniciar nuestra meditación del día de hoy. Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala, exhala. Centra tu atención en todas y cada una de las células de tu cuerpo. Date la posibilidad de ser y de estar, de ir más allá de lo que realmente eres. Empieza por hacer que esas células de tu cuerpo se dilatan, crezcan, se expandan. Ve sintiendo cómo flotas, cómo vibras, cómo expandes tu materia, cómo cada vez más y más te conviertes en luz. Expande tu pirámide de conexión. Saca de tu chakra número 1 la línea que va conectada directamente con el centro luminoso de la Tierra. Saca de tu coronilla la línea que va conectada directamente con el centro luminoso de los universos. Y expande la rosa de tu alma. Un poco arriba de tu pecho expande esto que tú tienes dentro de ti. Y forma esta pirámide uniendo la rosa dorada del centro luminoso de la Tierra con la rosa dorada, blanca dorada rosácea del amor incondicional de Dios del centro luminoso de los universos y con tu propia rosa, rosa de tu propio centro luminoso. Inhala, exhala. Siente cómo al ir contactando con estos elementos, tú vas integrando cada vez más la posibilidad de encontrar tu propio centro. Olvida que eres materia y recuerda que eres luz. Esto lo has olvidado, lo has dejado a un lado, porque te han hecho creer que solamente eres materia, que vales por ser esa materia, que vales por tener esa materia. Y si esa materia no es bella y hermosa, no vales. Y si esa materia no tiene condiciones, no vales. Yo soy luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. Y entre más luz soy, más cerca del amor incondicional de Dios me encuentro. Vibra, vibra, vibra. Mantraliza para elevar tu nivel de vibración. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para poder iniciar con esta meditación. Fortaleza, fortaleza, fortaleza. Yo pido fortaleza. Yo pido fortaleza. Yo pido fortaleza. Fortaleza para analizar objetivamente mi relación. Para tener claro si estoy en una relación en donde amo el sufrimiento que me provoca, en donde amo el daño que el otro me causa y disfruto por esa situación. Si esa es mi realidad, no es lo que quiero. Pero debo de ser suficientemente clara, claro, en lo que es mi relación. ¿Es lo que vivo o es lo que veo que vivo? Pon al otro frente a ti. Abre dos túneles de luz, uno a su derecha y uno a su izquierda. y dos, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Conéctate con esa persona, con ese otro con el que has convivido 1, 5, 10, 15, 20, 25 años. Ábrelo un poco, jálalo hacia tu derecha y coloca frente a ustedes una pantalla. Y repite en esa pantalla las escenas de tu vida. De tu vida en relación con él. De lo que has vivido y de lo que has compartido. ¿Hay placer o hay dolor? ¿Hay puro placer o hay puro dolor? ¿Hay momentos gratos y momentos no gratos? ¿Hay cualidades y defectos? ¿Qué pesa más? ¿Pesan más sus cualidades? ¿Esos defectos son realmente tan grandes? ¿Realmente te causan tanto daño? Si no es así, busca la forma de cambiar esas condiciones, de eliminar esa situación, de lograr que la relación con esa persona sea diferente, sea distinta. Analiza realmente cada cosa que llevas y el daño que te causa, y ve si está en tus manos cambiarla. Sientes que está en tus manos la posibilidad de que esa relación sea diferente. Probablemente se ha perdido en ese deambular por las características negativas de la relación, la pasión, el enamoramiento, y has caído en la indiferencia. Pero eso es una falta de atención y realmente no estás en una situación de sufrimiento. El enamoramiento con otra persona te puede cegar. Sé objetivo en esta parte. Cuando realmente estás segura, seguro que la relación con esa persona es de daño, por sus actos, por sus palabras, por sus actitudes, porque te agrede con lo que hace, porque te agrede con lo que dice, porque te agrede con su forma de ser, ha llegado el momento de terminar esa relación. No puedes continuar en una relación que te hace daño. Identifica de dónde surgió esa característica de vivir relaciones en donde sufres y te hace daño estar con esa persona. Identifica en dónde aprendiste a sufrir. Proyecta en esa pantalla las características de la relación que estableciste con mamá y con papá. Y date cuenta si en esa historia tú estableciste una relación de sufrimiento y de dolor. Las características y actitudes, palabras y actos de tu pareja actual fueron las actitudes de papá, de mamá o de ambos. ¿Eras el patito feo de la casa? ¿Recibías la agresión de mamá, de papá y de hermanos? ¿Mamá y papá los educaban a golpes, con indiferencia, con malas palabras, con fastidio, con hartazgo. ¿Eso es lo que creaste en tu relación? Una reproducción de lo que viviste en casa. Eso es un peligro, porque escogiste a la persona que te va a hacer daño, a la persona que te va a llevar por el camino del sufrimiento. Si eso no lo quieres para tu vida, necesitas evaluar la posibilidad de que esa persona cambie. Y si no tiene las capacidades para cambiar, es necesario tomar decisiones mayores. Cuando estás segura, seguro de que no hay posibilidades de cambio, de que realmente la relación con esa persona es sumamente dañina y proviene de tus modelos originales de formación, de esta relación con mamá y con papá, es entonces el momento de empezar a dar cambios importantes en la vida. La pantalla y observa cómo te ves frente al otro. Uno tiene más estatura que el otro. Si tú eres quien sufre el ataque del otro, quien es dominado o dominada, seguramente tu estatura emocional será más pequeña que la del otro. Verás al otro como un gran monstruo que te ataca, que te agrede y que te hace daño. Pero ha llegado el momento de que toda esa situación cambie. Elimina esa actitud. Elimina lo que no te sirve. Date cuenta cómo estás metida, metido en una relación de codependencia. Ahora empezarás a fortalecer tu esencia, tu ser. Toma energía del centro luminoso de la Tierra. Toma energía del centro luminoso de los universos y empieza a llenar tu alma de esa luz. Y empieza a sentir cómo empiezas a ser más grande, más fuerte. Tu fortaleza emocional interna crece. Yo puedo ser independiente. No necesito valerme del otro. Yo soy capaz de ser amado. Yo soy capaz de ser querido. Yo soy capaz de recibir el amor incondicional de los demás. Yo soy capaz de amarme a mí mismo como cualquier otro puede ser amado. No merezco sufrir. No merezco estar en una relación que me haga daño. Yo merezco vivir una vida en paz y feliz, al lado de una persona que me haga feliz, que me dé su amor, que me dé su comprensión, que me dé su cariño, que me dé su seguridad, que me dé su confianza, que me dé todo lo que yo necesito, que sea yo capaz de darle todo lo que él necesita. Que nos podamos amar sin expectativas, sin esperar del otro lo que el otro no nos puede dar, sin juicios, sin críticas, sin ser criticado y sin criticar a los demás. sin controles, sin la necesidad de tener que vivir una vida que no es mía por complacer al otro, ni buscando que el otro haga lo que yo quiero para que me complazca. Sin humillaciones, sin recibir humillaciones verbales, físicas o actitudinales. Sin que me haga daño. Sin que me haga daño física, verbal o emocionalmente. Yo merezco eso. Vuelve a tomar tu pantalla. Siéntete que has crecido en este enriquecimiento con la energía de los universos, del centro luminoso de los universos y del centro luminoso de la Tierra. Y en función de eso, date la oportunidad de ir más allá, de lograr lo que quieres lograr, de ser lo que quieres ser. Date esa oportunidad. Yo voy, yo soy, yo existo. Yo voy, yo soy, yo existo. Nuevamente crea tu pantalla, abre tu pantalla y empieza a ver una relación en la que te sientas plena, pleno con esa persona. Amado, respetado, querido. Ve tu sonrisa, ve tu felicidad, ve tu crecimiento. Ve cómo te das cuenta de que puedes ser mejor y diferente. Y ahí estás, creciendo y sintiéndote bien. ¿Quién está a tu lado? ¿Tu pareja actual? ¿Él te ha permitido todo eso? ¿Tú te has permitido todo eso en la relación con él? Si es así, felicidades. Pudiste reencauzar el camino en esa relación. ¿No es así? ¿Hay otra persona nueva y diferente? No hay problema. ¿Estás seguro de la decisión que tienes que tomar? ¿Segura de la decisión que tienes que tomar? Y si es así, adelante. Date la oportunidad de crecer y de ser. De apoyar y de desarrollar todo lo que necesitas apoyar y desarrollar. Por encima de esa pantalla, establece un decreto. Yo soy feliz y vivo en paz. Yo soy feliz y vivo en paz. Yo soy feliz y vivo en paz. Los arcángeles que están a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda, depositan una esfera blanca, dorada, rosácea, la abundancia del amor incondicional de Dios en tu corazón. Tú la tomas, la absorbes y la expandes a todo tu ser. Y por primera vez en muchos años, te sientes feliz y vives en paz. Toman otra esfera y la colocan en tu abdomen, y toman otra esfera y la colocan en tu vientre. Y tú expandes estas tres esferas y las mandas a toda tu alma. Y vives feliz y en paz. Siéntelo, vívelo, gózalo. Sé que te es extraño porque has vivido muchos años en el sufrimiento. Pero ha llegado el momento de cambiar todo lo que has hecho hasta ahora. Ese es tu nuevo sendero, tu nuevo estilo de vida. Yo soy feliz y vivo en paz. Yo soy feliz y vivo en paz. Yo soy feliz y vivo en paz. Que así sea, así es, Chester. Guarda esta imagen en tu mente, en tu corazón y en tu alma, y hazla que tome vida a partir de hoy. Porque recuerda que solo por hoy yo soy feliz y vivo en paz. Agradece al centro luminoso de los universos, al centro luminoso de la tierra y a tu propia alma por haberte permitido esta conexión. Siente cómo esta pirámide se reduce al tamaño de tu tórax y se integra en él. Dale las gracias a la esencia de tu pareja por haber tomado presencia. Agradecele por los aprendizajes obtenidos a lo largo de esta relación. Despídelo para que se integre al lugar al que pertenece. Reduce el espacio meditativo a una esfera de 10 centímetros de diámetro y envuelve tu corazón en él para que le siga dando la fuerza, la fortaleza necesaria para avanzar en el cambio. Quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud, física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, 4 de octubre del año 2012. Esperamos que haya sido de su agrado. Seguimos acumulando programas y programas y la gente pues se sigue enriqueciendo con ellos. Mucha gente hoy escucha los programas de todas las temporadas que hemos tenido, con todos los contenidos, pues ahí están, son enseñanzas de los seres de luz, de nuestras experiencias, de las experiencias de los colaboradores en los programas. Aprovechenlos, disfrútenlos y gócenlos. Que tengan un fin de semana excelente, que la luz del Padre y de la Madre se haga en ustedes. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana ya para empezar con el tema de autoestima. Felicidades, hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó